Seguramente de un tiempo a esta parte hayas escuchado hablar del cártel de coches y seguramente, como este que os habla, no sepáis de qué trata exactamente. Por eso vamos a hablar con uno de los tres principales despachos de España que llevan el asunto y que curiosamente es extremeño. Pita Broncano Aparicio Fernández, abogados. Con nosotros está Marco Antonio Tobías. Bienvenido, Marco.
Hola, Adrián, buenos días.
Para quienes nos escuchan, ¿qué es o en qué consiste el cártel de los coches?
Bueno, Adrián, pues resumiéndolo mucho de la manera más coloquial posible, se trata de una investigación que abrió la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contra numerosas marcas de comercializadoras de vehículos, muchas, todas muy conocidas, porque apreció, y esto es curioso, a raíz del chivatazo de una de ellas, que se estaban realizando prácticas contrarias a la libre competencia, como por ejemplo se realizaban reuniones semestrales para acordar los precios de venta al público, los márgenes de beneficios, vamos a hacer ofertas pero no mucho para que no perdamos dinero, es lo que se conoce como un cártel, ¿no? Una manipulación del mercado sin que el consumidor final sea consciente de ello.
Sí. Y
entonces, a raíz de esta investigación, la Comisión Nacional se resolvió que estas marcas, muchas, insisto, habían cometido esa infracción al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y les sancionó. Y luego ha venido un periplo judicial posterior del que, si quieres, te hago un pequeño resumen también.
Sí, pues resúmeme, Marco.
Bueno, pues estas marcas fueron sancionadas, las marcas recurrieron ante la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso Administrativo, que desestimó sus recursos y algunas de ellas, la mayoría casi, recurrieron también ante el Tribunal Supremo, que es esta sentencia que recientemente, de la que recientemente hemos tenido competencia, que también desestima sus recursos. Con lo cual, esa sanción que les impuso la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia se devino firme. Y eso da lugar, que es lo que nos interesa a los consumidores,
sí,
y no consumidores, porque también los taxistas, los transportistas, los, claro, profesionales también pueden reclamar. Esa infracción de la Ley de Defensa de la Competencia da lugar, por sí, por la propia infracción, a que el consumidor final sea indemnizado por el perjuicio sufrido, por esa competencia desleal.
Exacto.
No, por esa, sí, por esa no, perdón, no competencia desleal, por esa no competencia entre las marcas.
Claro. Entonces, yo a lo que voy, que creo que es lo que interesa en casa, para el consumidor, ¿qué supuso en su momento la compra de un vehículo?
Bueno, pues para el consumidor supuso que esa práctica le privó de poder beneficiarse de un mayor descuento en su vehículo. Todos sabemos que, especialmente en el supuesto de los automóviles y de las motocicletas, pues la competencia entre los concesionarios se supone que radica o pivota alrededor del precio final del vehículo, ¿no? Este, sí, me lo dan 2.000 euros más barato, el otro 3.000. Todo el mundo hacemos esa tourné por los distintos concesionarios para conseguir un mejor precio. Bueno, pues el consumidor final se vio privado de ese mejor precio y, en consecuencia, tiene derecho a una indemnización equivalente a la rebaja que pudiera haber obtenido, que está en torno al 10% del precio final pagado por el vehículo. Ese importe se determina mediante una pericia que se encarga para saber efectivamente, en el caso por caso, cuál hubiera sido el beneficio que hubiera obtenido de haber existido esta práctica ilegal.
¿De qué cantidades estamos hablando?
Bueno, pues por ejemplo, en un vehículo de precio medio de 25.000 euros, hablamos de 2.500, 3.000 euros. Vehículos de mayor precio, pues hablamos de vehículos de 50.000 euros, hablamos de 5.000, 6.000, hasta 7.000 euros. Es decir, siempre en torno al 10, incluso
10,
en función de la marca, al 12, al 15%. ¿Por qué digo en función de la marca? Porque no todas las marcas tenían la misma cuota de mercado. Una marca más conocida que otra o con más fama entre los consumidores que otra, se benefició más que esa otra de esta no rebaja del precio, con lo cual el perjuicio al consumidor de esa marca fue mayor que el respecto de otra marca más minoritaria, ¿no?
¿Entre qué años exactamente estamos hablando que se produjo esta práctica, bueno, ilegal, para que lo sepan en casa?
En general, en principio, porque también va en función de la marca, en principio hablamos de entre los años 2004 y 2013, mayormente 2006-2013. ¿Por qué decimos que en función de la marca? Porque el cártel, que no es más que una, vamos a ver, dicho siempre con todos los respetos, una reunión de mafiosos, además era una reunión semestral, no todos estos fabricantes pertenecían al cártel durante el mismo tiempo. Fueron unos los fundadores del cártel, invitaban a otros luego se fueron marchando, alguno viéndola venir salió corriendo antes que los demás, Entonces, igual cuando compramos nuestro vehículo, nuestro fabricante, mejor dicho, nuestro comercializador en España, sí pertenecía al cártel, o igual cuando lo compramos, hacía 6 meses que había abandonado el cártel. Entonces, es una variante que hay que tener en cuenta también a la hora de contratar un despacho de abogados. Informar de la fecha de compra del vehículo para saber si, a pesar de que su fabricante haya pertenecido al cártel, si cuando lo compró pertenecía o no a ese cártel.
¿Es posible, Marco, y te pregunto desde la absoluta ignorancia, es posible que haya gente afectada por esto que no lo sepa?
Claro, bueno, todos, hasta que medios como COPE lo están dando a conocer, pues no lo sabe nadie. Porque, de hecho, aunque las sentencias sean públicas, ¿quién está atento al BOE? ¿Quién está atento normalmente, no, para darse, sí, claro, por enterado de esta circunstancia? Y la marca no te lo va a decir. En otras circunstancias, había otra marca que manipuló la emisión de gases del vehículo y para evitar pleitos sí se puso en contacto con sus clientes. Pero en este caso, este cártel no ha dicho a sus clientes os hemos engañado en cuanto al precio final. Por lo tanto, ¿quién lo puede saber? Nadie, hasta que vosotros, y particularmente la COPE, lo haga público.
Claro. Entonces, para quien esté en casa, haya comprado un coche entre 2004 y 2013 aproximadamente y que no sepa si ha sido afectado o no por esta práctica, ¿qué tiene que hacer? Es decir, ¿cómo puede saberlo? ¿Cómo puede actuar para que se le devuelva ese dinero?
Bueno, pues tiene que ponerse en contacto con un despacho de abogados. Si lo hace con nosotros, le atenderemos de mil amor y de maravilla. Tiene que ponerse en contacto con un despacho de abogados. Si lo hace con Pita Broncano, sabe que tiene nuestro despacho principal en Cáceres y en Plaza Castilla en Madrid. Pita Broncano, Aparicio Fernández Abogados, es la marca que utilizamos en Madrid. Y tiene que facilitar a ese despacho o a nosotros copia de su permiso de circulación, de su DNI y de la factura. Importante, habrá gente que ya haya vendido el vehículo, también puede reclamar. Habrá gente que no conserve la factura. Bueno, pues tiene que acreditar la transferencia que en su día hizo. Y si aún así todo no conserva la documentación que acredita el importe que pagó, nuestro perito, en función de la fecha de compra del vehículo y del número de bastidor, etcétera, etcétera, determina cuál era el valor orientativo y más aproximado que tenía ese vehículo y que seguramente pagó el consumidor en ese momento. Por lo tanto, documentación del vehículo, identificación personal y documentación acreditativa del pago del mismo. No tiene que hacer nada más y contratar un buen despacho de abogados.
Y, Marco, cuando hablamos de compra de vehículo, ¿es concretamente compra de vehículos nuevos o también entran los vehículos de segunda mano, de ocasión?
Bueno, los vehículos quedan fuera los vehículos de segunda mano propiamente dicho, es decir, aquellos que ya habían sido comprados por otro consumidor y que luego entregó en el concesionario como parte de pago de un vehículo nuevo, ¿no? Respecto de qué vehículos podemos reclamar, de los vehículos de nueva matriculación o de aquellos vehículos que adquirimos en el concesionario como kilómetro cero, que son aquellos que el propio concesionario matricula para llegar a un mínimo de ventas y luego pone a disposición del consumidor con una ligera rebaja. Esa rebaja hubiera sido mayor si no hubiera existido este cártel, ¿no? Incluso puede que ese vehículo haya estado matriculado a nombre del concesionario durante los primeros meses de utilización por el consumidor. Eso sí entra. Lo que no entra es el vehículo de segunda mano.
Y ya por último, para cerrar, Marco, no sé si barajáis datos concretos de Extremadura, imagino que no.
No bajamos datos concretos. Sí te puedo decir que hay un dato muy específico y que es muy interesante, y es que entre esos años 2004 y 2013, la cuota de mercado acaparada por este cártel, es decir, el número de vehículos que este cártel vendió respecto del número total de vehículos, era del aproximadamente el 90% de los vehículos, con lo cual es un dato significativo. Es decir, que el 90% de las personas que compraron un vehículo en esas fechas posiblemente se vieron afectadas por esta práctica en Extremadura, en la Comunidad Autónoma de Madrid y en todo el territorio nacional.
Claro. Es decir, prácticamente cualquiera que comprase un coche nuevo o kilómetro cero entre 2004 y 2013, prácticamente cualquiera, como decimos, puede reclamar.
Podríamos, si verbalizáramos ahora la lista de fabricantes, estaríamos un ratito.
Sí. Estaríamos un ratito muy largo, Marco.
Sí.
En fin.
Los consumidores no tienen más que entrar en internet, buscar Pita Broncano, cártel de vehículos, y ahí van a ver el listado de vehículos afectados.
Consultarlo, aunque ya decimos que son prácticamente pues todos los importantes.
Va a variar la fecha en la que compres el vehículo, es la que va a determinar si eres afectado o no, porque por la marca, pues prácticamente, como no hayas comprado un vehículo de una marca muy poco conocida, pues estás afectado seguro.
Es tremendo, Marco. En fin, creo que ha quedado claro, creo que la gente en casa se ha enterado y muchos ya estarán cogiendo el teléfono para llamar y reclamar. Muchas gracias, Marco, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por estar del lado del consumidor y gracias por difundir este tipo de noticias. Muchas gracias.